El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos en este día correspondiente al día 17 de abril del año 2013. Nuevamente dispuestos a disfrutar contigo de la música que nos gusta, del rock, del heavy metal, del hard rock, de todas sus variantes. Bueno, también es verdad que hoy tenemos un programa en el que no vamos a tener todo el tiempo del mundo para presentaros muchas novedades. Vale, ya sé que esto ocurre a menudo porque tenemos normalmente invitados, pero es que en el día de hoy tenemos una larga entrevista con Demoni que ya tenemos grabada. También te estaremos contando lo que vivimos en el concierto de Tierra Santa en Bilbao, en la sala Café Anchoquia, el pasado día 13 de abril. Esperamos por aquí la presencia de Jesús para darnos sus noticias. La semana pasada no pudo estar y en esta ocasión sí que esperamos que esté. Además tenemos por ahí algún tema con una extensión no de las habituales en la radio, pero que me apetece mucho pinchar porque creo que merece la pena que lo escuchéis. Y bueno, muchas cosas más. Todavía calentito lo que vivimos ayer en esa jornada, en ese coloquio, invitados por el Ayuntamiento de Baracaldo. Ahí estuvo este que os habla, junto a grandes artistas, grandes músicos, como Carlos Escudero, Pedro de la Osa, Robert Rodrigo y Dan Hoyos. Estuvimos charlando largo y tendido sobre la actualidad de nuestra música, sobre la actualidad del mundo del heavy metal y del hard rock. Espero que sirva, si no por la cantidad de gente que se aproxima a este tipo de actos, porque normalmente pues no es mucha, ayer tampoco también ocurre lo mismo, no es mucha, pero agradecemos a todos los que vinieron. Pero también es verdad que esto se podrá ver a través de YouTube, se podrá ver a través de nuestra página web, esperemos que nos hagan llegar el link. Sacaremos el audio también para sobre todo en verano, seguramente que lo colguemos como algún programa especial, aunque antes tendréis seguramente capacidad si queréis de descargarlo. Y bueno, algo que nosotros agradecemos mucho, no por peloteo, ya comencé la presentación así, no por peloteo de tener que agradecer nada en concreto al ayuntamiento como tal. Yo soy muy, muy crítico también con este ayuntamiento, con el nuestro, pero en este caso en concreto yo creo que es una buena labor la que se puede hacer por el rock si lo sacamos un poquito de la cueva y que la gente vea que no mordemos y que la gente vea que aquí hay cultura, que hay arte, que hay calidad y que hay que saber buscar lo que a cada uno le gusta y no dejar pasar por alto los grandes artistas que tenemos muchas veces al lado de casa y que sin embargo la gente no valora porque, en primer lugar, ni conoce, ni se ha preocupado en conocerlos, ni tampoco le han dado la oportunidad de conocerlo en los grandes medios. Esperando romper un poco con todo eso, aceptamos esa invitación y estuvimos muy a gusto en la jornada de ayer. Luego algunas cosas que hemos visto por aquí, como que Tastas Irratia anuncia que va a dejar de emitir. Tastas Irratia es una radio libre independiente, mítica en Vizcaya, y acabamos de ver a través de Facebook que va a parar las emisiones. Esperemos que finalmente no sea así. 21 años de emisión, me chiva por aquí Mari José, que llevaba Tastas Irratia. Yo espero que haya alguna solución al final, que los fondos aparezcan, que haya alguna forma de subvencionarse. No sé, la verdad que el panorama está muy, muy complicado. Yo no quiero ponerme a llorar, tampoco soy de los que van por ahí pidiendo dinero. Evidentemente todos tenemos la complicación a la hora de sacar adelante nuestros proyectos. Apoyo todo lo que sea hacer las cosas sin ánimo de lucro, porque creo que es cuando tienen verdadero sentido. Una vez que entra en lo que es el lucro, ya no es la subvención para seguir sobreviviendo, sino el propio lucro personal de la gente que realiza las actividades, todo pierde un poco el sentido. Y yo creo que este tipo de radios, bueno, también me acuerdo ahora de Pititaco Irratia, que también estuvo ahí, bueno, sigue Irola Irratia, que esperemos que siga también por muchos años. Seguimos nosotros, desde aquí, desde la Independencia, en Zopimpe Irratia, y bueno, yo no sé, creo que hay que hacer de tripas corazón en estos tiempos e intentar subsistir como sea, pero bueno, Tastas Irratia ha anunciado eso, hemos visto a través de Facebook que va a dejar de emitir, y nosotros simplemente decir que desde aquí, pues aunque sea simplemente de palabra, porque es que lo único que podemos hacerle llegar es el aliento de que apoyamos la propuesta, de que es una radio que ha tenido relevancia, mucha relevancia en lo que son las radios independientes a nivel de Vizcaya, y que nos ha, vamos, ha caído en mí por lo menos como una auténtica bomba, vamos, todo lo que ocurra este tipo de cosas y que una radio como Tastas Irratia deje de emitir. Así que ánimo, y ojalá que al final no sea así, que pueda ser un parón durante un tiempo, o yo que sé, o que aparezca por algún lado ese dinero que hace falta para emprender a cabo cualquier proyecto. Y es que eso es lo que nos han colado, que para hacer cualquier cosa necesitemos dinero, si no, no podemos hacerlo. Y a esto le llaman libertad y democracia, en fin. nosotros aquí seguimos desafiando a los dioses. The Fighting the Gods, el segundo trabajo de esta banda de Rise to Fall. Esperamos tenerlos por aquí pronto en nuestros estudios. Hace ya un año que salió este disco. Todavía no hemos tenido oportunidad de entrevistar a la banda. Ahora tenemos el trabajo en formato físico y aquí hemos comenzado el programa con ellos. Ya estrenamos el disco en su día, pero ahora es cuando he podido degustarlo tranquilamente y es un auténtico discazo que creo que supera a un debut que ya de por sí era bastante notable. En este caso hay una evolución dentro de lo que es un sonido muy característico, muy afín, el que ellos han conseguido, y creo que eso se nota. También hay un, yo creo que han los extremos, la melodía y la agresividad, las han conseguido combinar de una mejor manera, incluso diría que han estirado esos extremos por una y otra punta, y eso se nota también en esta colección de temas dentro de The Fighting the Gods, lo nuevo de Rise to Fall. Y ahora vamos con la cuarta obra de esta banda guipuzcoana, de Kudai. La misma lleva por título Aresco Dorreac, Torres de Arena. Y es un tema en concreto el que te pinchamos, el que da nombre a la obra, que explica muy bien en el mundo en que vivimos. Todo parece que es muy sólido, pero de repente un día te levantas de cama y ves cómo todo está cayendo poco a poco. Aunque haya quien no lo quiera reconocer, que no quiera reconocer que este sistema cae, tal vez porque mientras tanto, mientras nos despista, están construyendo otras torres de arena en las que poder enjaularnos. Aquí tenemos lo nuevo de Kudai, Aresco Dorreac, potentísimos. imaginaros que lo que habéis escuchado es el nuevo trabajo de Kudai, Aresko Dorreak, una banda euskalduna con un heavy metal, con un metal industrial muy personal, muy bien hecho, muy potente, buen sonido. Y además os anunciamos que tendrán algunos conciertos en próximas fechas. En concreto, el día 27 de abril estarán en el Andio, en la sala Sentinel. El día 4 en Zumaia, en el Gasteche. El día 11 estará de mayo, estamos hablando ya de mayo, estarán en el Inferno Taberna de Pamplona. El 18 de mayo en Leixa, en el Gasteche. 24 estarán en Las Arte. El día 2 de noviembre en el Halloween Metal Fest en Bermeo. Y el día 28 de diciembre en el Sten Christmas Fest de Irún. Y bueno, sintonía de noticias, porque esta semana sí tenemos aquí a Jesús para informarnos y decirnos qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo del heavy metal. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, buenas tardes, pues muy bien.
Y guapísima camiseta de X, por cierto.
Pensaba que ibas a decirme a mí, pero bueno.
No, bueno.
Uno es heavy, ¿verdad? No puede decir sus sentimientos.
No sé si queda bien decir que me gusta más tu camiseta.
Pero... No, yo también me gusta más mi camiseta que a mí mismo, o sea, que no hay ningún problema.
Nada, de ti valoramos más el interior, Jesús.
Vale, bien, eso me alegra. Cada uno tenemos el exterior que tenemos, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues comenzamos, si quieres, con la sección de discos. Para el 19 de abril, o sea, en un par de días, tenemos nuevo LP de Cosmic Trail, con el título Mistral. Para el mismo día también tenemos lo nuevo de Seal, Violent Eyes. Lo nuevo de Violent Eyes, con el título Exile. Tenemos el segundo LP de Artisan, Ancestral Energy, para el 10 de mayo. Nuevo disco de los hardrockeros Amaze Me, Giral Handsome, para el 24 de mayo. Disco de Noah, Serás Capaz. Tenemos el octavo disco de Blackmore's Nice, para el señor Richie Blackmore, Dancer and the Moon, para el 14 de junio. El 7 de junio tenemos nuevo disco también de los canadienses Famous Underground. Corpore publican también nuevo disco, City of Infinity. Y para finalizar, también tenemos el octavo disco, igual que Richie Blackmore, de George Lande, Traveler, para el 8 de junio. Tenemos también colgados por ahí un vídeo de Fintroll en la página de Metal Hammer, Hasbring. Tenemos en YouTube vídeo de Ébola DP, Rencor. Tenemos vídeo de In This Moment, Adrenaline, del disco Blood. Puedes ver también en YouTube un nuevo vídeo de Cascarrabias, Al Dente. Y nada, bueno, pues en otro orden de cosas, esto también es de discos, pero me gustaría recalcarlo más, porque son de aquí. Valdemar, que acaban de colgar en YouTube también Teaser, un nuevo vídeo, adelanto de lo que será el nuevo disco también para el mes que viene, en mayo.
Un teaser, ¿no? Se llama Teaser.
Teaser. ¿Qué he dicho?
Sí, es que has dicho teaser, pero que se llama teaser, digo, a los adelantos estos. Sí. Es que yo con el vocabulario me pierdo también, Jesús.
Sí, es que... Oh,
pero que al parecer, o sea, esto es como... Te digo una... voy a robar un secreto, hombre. Yo de pequeño, cuando escuchaba la televisión, uh-huh. Bueno, aparecían siempre las detenciones de los presos de ETA. No voy a hablar de política, ¿eh?
Sí, sí.
Pero bueno, siempre era el nombre alias no sé qué, el nombre alias no sé qué. ¿Sabes lo que yo pensaba? Digo, son todos de la misma familia, todos apellidan alias. Y en este caso, lo del teaser es como se llaman todos los vídeos.
Ah,
casualmente.
Amigo. Jolín.
Claro,
vale.
Todos los vídeos que están sacando ahora los grupos de adelanto de lo que va a ser sí. presentación.
Ahora se llama teaser, vale, venga, pues una
pero
vez
es que
y nunca más.
Saquen la misma canción.
Será posible. Vale, vale.
Pero bueno, está pasando pues, lo mismo que a mí entonces.
Con los alias, ¿no? Todos de la familia alias.
Claro.
Pedazo familia, ¿eh?
Ya joder. Te digo, todos tienen el mismo apellido, macho.
Ya te digo. La hostia. Vale, venga, pues ya lo sepa la próxima vez. Bueno, esta también va para ti. Desde la página de King Diamond puedes descargar el tema Room 24.
Lo pinchamos la semana pasada.
Lo habéis pinchado, vale. Pues que ando un poco retrasado con los programas.
No te preocupes, no te vamos a echar la bronca.
Vale.
En antena.
Vale, luego ya veremos, ¿no? Bueno, para 9K Live, que cambia la zona de acampada, que se van al monte Arraiz. Y bueno, pasan de 5.000 personas a 20.000 personas. Pierden un poco la distancia, pero ganan en personas, para quitar problemas. Cuarto Oscuro también tiene nueva batería, que se llamará Fran. El próximo disco de Somon, que se llamará Epiphone of Torture. Y nada, pues fallece Chi Yeng, el que fue bajista de los Deftones, Lleva 4 años en coma o algo así, creo.
Sí, sí, varios
años en
coma. O sea
que bueno, pues que casi es mejor. Aunque sea algo duro decir, ¿no? Pero bueno, que nada, que ya lo sentimos, de verdad. Y nada, pues dos curiosidades nada más. El tema de Ozzy, el comunicado que ha hecho, no sé si lo conocerás. Que lleva, dice que lleva año y medio.
¿Me informas tú, Jesús?
Bueno, pues
yo te informo de lo que significa teaser y tú me informas de lo que es verdad.
Al oro por la noticia, porque bueno, sabes que había rumores por ahí de que se estaba separando de Sharon. Y lo han desmentido todo, pero a la par ha sacado un comunicado Ozzy diciendo que pidiendo perdón a su mujer, a su familia, a sus amigos, porque va año y medio metiéndose de todo, bebiendo y drogándose a tope, y que bueno, que lleva 41 días limpio y que va a ser la última. O sea, brutal, brutal el comunicado.
Madre mía, yo no sé, la vida de esta gente tiene que haber algo de mito ahí también, porque llegar a esas edades y...
La pregunta es, o sea... Todavía sigues año y medio metiéndote de todo. Yo no sé ni cómo está vivo, de verdad. Es increíble, es bueno, un caso increíble.
Yo tengo que decir que uno de... Bueno, hace poco he cumplido años, nunca digo el día. Por cierto, casi nadie sabe cuándo cumplo años, pero bueno.
Marijo, luego me lo dices.
Nada, bueno. Y uno de mis regalos ha sido Confieso que he bebido, la biografía de Ozzy.
Sí.
Así que...
Pues ahora lo ha confesado, pero bien además.
Voy a investigar a ver si es cierto todo lo que dice... O hay mucho mito también, seguro, porque a veces uno se lo pregunta.
Sí, porque este tío es la leche. Y nada, por último, la última curiosidad. Bueno, ya sabes que también hay un culebrón por ahí con Bon Jovi, que Richie Sambora parece ser que lo ha dejado definitivamente.
Sí. Uh-huh. De eso y, sí lo sabía.
Bueno, pues eso, pues que comentarlo así, pues eso, que parece que lo ha dejado definitivamente. Quieren meter por el medio a la mujer de Bon Jovi, que había dicho que no quería drogas ni alcohol en la banda. Este tío dice que no piensa cambiar, o sea, otro viejo rockero también. Bueno, pues un tema muy muy escabroso. Y nada, pues uno de los iconos de Bon Jovi, porque Richie Sambora es tanta historia como Bon Jovi, pues nada, pues parece que lo deja definitivamente de momento.
Es que ni mucho menos es lo mismo verle con Richie Sambora que sin él, claro está.
Hombre, seguro que estos nuevos rockerillos que hay por ahí, seguro que no saben ni quién es Richie Sambora, ¿no? Pero los que hemos mamado del principio a Bon Jovi, conocemos a Richie Sambora tanto como Bon Jovi, con sus eléctricos punteos, claro.
Menuda alegría, cuando vinieron a Donostia y sí estaba Richie Sambora.
Estaba Richie Sambora, así que también andaba con esos temas.
Sí, claro. Sí, también había ahí dudas y sí pudimos verlo en directo y claro, no hubiera sido lo mismo el concierto ni de lejos, viendo solamente
Yo creo que está clarísimo que Richie Sambora sin Bon Jovi o Bon Jovi sin Richie Sambora no cuadra, pero bueno, es lo que hay. Ya está.
Esas son las noticias, ¿no?
Esas son las noticias.
Pues muchas gracias, Jesús. Hemos comenzado, te lo voy a decir yo a ti, hemos comenzado hoy el programa diciendo que te estás Irratia.
Sí.
Cierra.
Vaya.
No tiene fondos ahora mismo. En fin.
O sea que, vamos, la crisis para todo el mundo.
Pues eso, es que me he quedado de verdaderamente de piedra.
Bueno, pues
bueno Jesús, pues yo te cuento a ti también algo.
Vale.
Para que no seas tú solamente el único que me informa a mí.
Muy bien.
Venga, te esperamos la semana que viene, ¿de acuerdo?
Perfecto, venga.
Hasta otra.
Hasta luego.
Nosotros vamos a continuar, el Facebook está abierto, facebook.com/lamiradanegra, para que nos comentéis a través de ahí si queréis cualquier cosa. También tenemos un correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com, y si quieres, también tenemos un teléfono, que ya casi nunca lo digo, pero bueno, también puedes usarlo, 94-485-1652, si nos escuchas en directo el miércoles por la tarde, cuando estamos en el 101.9 de la FM, Zopimpe Irratia, y en TNT Radio Rock. Bueno, vamos a hacer algo que no es muy habitual en las radios, pero como yo me salto los guiones, y bueno, muchas veces esto a algunos gustará, a otros no, me da igual, yo al final yo hago el programa que a mí me gustaría escuchar. Y pocas veces se puede poner puedes escuchar en la radio un tema que dure 20 minutos. Yo no lo hago por galería, sino que lo hago porque además es lo último que ha sacado el grupo. Hablamos de una fantástica banda llamada Agalot, que nos estará visitando el próximo día 24 de abril, estará en la sala sonora de Erandio, y además también es uno de los grupos que estará en el nuevo Barroselas Metal Fest, que se celebrará del 24 al 27 de abril en la localidad portuguesa de Barroselas, un festival que te recomendamos. Si no puedes ir, por lo menos podrás consolarte y verles en esa sala sonora de Erandio el próximo día 24. Y esto es lo último que han sacado, se trata de un EP con tan solo un tema, que dura precisamente eso, 21 minutos. (Risa) pero lleva por título, porque lo estaba buscando, que me estaba jugando una mala pasada el ordenador y la información se me borra. Pero lo que estáis escuchando, para que ya lo sepáis, para que sepáis toda la información, es lo nuevo de Agalloch y lleva por título Faustine Echoes.
Die! Faustus, what wouldst thou have Mephisto do? I charge thee, Mephisto, wait upon me while I live, to do whatever Faustus shall come out, be it to make the moon drop from out her sphere, or the ocean to overwhelm the world. Letting him live in all voluptuousness.
20 minutos de tema. Espero que os haya gustado, yo creo que merece la pena, claro está, espero que el estilo también sea el vuestro. Una banda estadounidense formada en el año 1995, ya tiene una trayectoria importante y estará visitando la sala sonora de Erandio el próximo día 24 de abril. Directamente de aquí se irán para Portugal y estarán tocando en ese Barroselas Metal Fest, y ellos se llaman Agaloc, fantásticos. Ya os digo, no es muy habitual en las radios poner temas tan extensos, pero espero que, pues que os haya gustado y que también valoréis que nosotros nos salimos, por supuesto, de guiones, y a pesar de que tenemos mucho material y andamos apurados para dar cabida a todo, bueno, tengamos paciencia y poco a poco iremos sacando muchas más cosas que nos van llegando. Creo que merecía la pena escucharlos. Y ahora vamos ya con los protagonistas en el día de hoy, una extensa entrevista. La que tenemos por delante ya está realizada, la realizamos cuando visitaron Baracaldo, la sala de Dasca. Tuvimos una larga charla con el grupo al completo, con Demoni, banda madrileña que después de su cambio de denominación, se llamaban Demon, ahora pasan a llamarse Demoni, nos presentan su segundo disco, Las cenizas de la tierra. Os dejamos los próximos minutos con ellos.
Las cenizas están a su lugar. Su madre a mí pidieron la razón y dos por Vamos a presentar hoy en La Mirada Negra el segundo trabajo discográfico de esta banda madrileña llamada Demonic. Nos presentan este disco de título Las cenizas de la tierra. Y tenemos con nosotros pues un lujazo aquí al grupo al completo, al quinteto. Así que primero muchas gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros, a La Mirada Negra, por la entrevista y por venir a cubrir el concierto y por el apoyo.
Bueno, para nosotros es un auténtico placer, además que he disfrutado muchísimo del disco, con un sonido cuidadísimo, se ve que hay ilusión plasmada y se ve que sois una banda con esa, bueno, acostumbrado a escuchar un montón de música, lo que percibo yo, sobre todo en grupos como vosotros, que todavía está la ilusión de querer salir, ¿no? Es el segundo disco, pero todavía de alguna manera una banda con mucho que ofrecer y con la intención de daros a conocer también, ¿no?
Sí, particularmente por la gira que estamos haciendo es la intención de que bueno, la gente conozca un poco lo que es Demonic, que las ciencias de la tierra, que es lo que estamos presentando. Y bueno, pues esperamos que la gente pues le haga ilusión también con nosotros el trabajo y sobre todo le guste.
Resumiéndonos un poco la carrera de la banda, porque para muchos seguro que sois un grupo nuevo. Yo os he conocido con el segundo, no os conocí con el primero, todavía con el bajo la denominación de Demon, y el disco era el disco homónimo. Resumiéndonos un poquito estos años desde que el grupo se formó hasta la actualidad.
Pues en un inicio fuimos Hugo y yo quien tuvimos la idea allá en un verano del 2007, sí. Del 2007 en un Castaño Rock, hablamos la idea de formar una banda, de ir en serio, querer ir a por todas, sin ningún tapujo, buscar personal y ir a saco paco a por lo que más queríamos, que era hacer metal. Luego fuimos buscando gente, estuvimos variando formaciones hasta que llegamos a una fija, la cual grabamos el primer disco homónido, llamado Demon. Estuvimos bastante tiempo componiendo temas Hugo y yo hasta que llegamos a encontrar personal. Luego esa formación se disolvió por unas y por otras, motivos personales de cada uno, quedándose Rocío al bajo, Hugo a la guitarra y yo a la batería. Luego, tras buscando, y nunca hemos parado de trabajar, seguíamos componiendo este disco y hasta que han llegado las últimas dos incorporaciones, Jesús a la voz y Víctor a la guitarra solista, dos maravillosas incorporaciones que han hecho completar un trabajo que nos ha costado mucho sacar.
Siempre habéis hecho este estilo thrash metal, lo digo porque Demon me suena más a black metal, por ejemplo, ¿no? Y me llama la atención. Ahora con Demonic, bueno, es un poquito ya como diferente, ¿no? Como que tenéis otro toque, pero siempre habéis venido de este estilo de thrash metal tan clásico.
Siempre, la intención, hay mucha variedad dentro del thrash metal y se nota en nuestro disco que no es un disco de thrash a juego. Así al uso, no es un disco de thrash metal de todo el disco tupa 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 tupa, hay mucha versatilidad, las cuales las nuevas incorporaciones nos han dado mucha versatilidad, sobre todo Jesús a la voz, no es una voz tan cerrada como era la de Sergio, era un gutural más profundo, más que también nos gustaba mucho, pero la voz de Jesús la verdad es que nos da mucho más versatilidad a la banda.
¿Y qué pasó con el nombre? ¿Por qué tuvisteis que cambiar? Supongo que habría alguna banda ya por ahí, ¿no?, con ese nombre.
Sí, decidimos cambiar de nombre básicamente pues porque por ser un poco más independientes en nuestro esto. Ya había varios Demon y no queríamos caer en la esta de comparaciones con otras bandas.
Como decís, yo digo que es un sonido clásico porque si lo escuchas nota que hay unas influencias, por ejemplo Metallica me parece una referencia para vosotros, pero es cierto lo que dices en que son canciones muy elaboradas. De hecho, el disco son 8 temas y anda por los 53 minutos de duración. Vamos, os gusta elaborar las canciones. No sé si os sale solo, si vosotros le busquéis alguna vuelta más. ¿Cómo salen un poco esos temas?
De alguna manera no es, o sea, es intencionado. Porque en este caso, este disco en concreto ha querido ser intencionado, pero también es verdad que recientemente, además lo hablábamos en el local, Roche y yo, el tema de que nos hemos dado cuenta de que, sin caer en la egolatría pura, pero se nos olvida hacer canciones de 3 minutos. O sea, ahora haciendo temas nuevos para el tercero, es como siempre falta algo en la canción. Ya no es estribillo. Estribillo. Sí, solo y ya está. Sino que ahora ya es. Vamos a seguir porque parece que no, pero cuando piensas que la canción está terminada, aparece otro cacho o siempre te viene algo y dices, ¿por qué no? Y al final te presentas en 7 minutos y dices, ¿cómo hemos terminado aquí?
Termina recortando más que rellenando, la
sí,
verdad.
De hecho, hay muchas canciones que están vamos, que hemos cortado minutos.
Eran más largas y al final acabaron recortando porque vieron que se les iba
demasiado, ¿no? Que llegaba en un momento en el que decían, mira, esto ya es demasiado, tenemos que recortar aquí un poquito, y aún así han quedado canciones largas porque...
Por ejemplo, el caso de Bala tras Bala, que en el CD pues dura 5 minutos y medio, casi 6, llegó a durar en su momento casi... La intención era hacerla de 9 minutos, y claro, te das cuenta, dices... No es que sonara mal, sino que a lo mejor era más compacto. Hay otras canciones, véase Visión o La Oscuridad, con la composición también de Víctor, que ¿por qué no? O sea, ¿por qué no 8 minutos si creemos, nosotros creemos que es bueno, ¿no? Y eso es lo que pasó.
¿Por qué nunca hacer 3 minutos instrumentales, tío?
Sí.
Además que hay una tendencia a pensar que las bandas de thrash metal son mucho de apiñón, ¿no? De latigazo, de, pues, no sé, se viene a la cabeza Slayer, ¿no? Por ejemplo, bandas de ese tipo. Y un poco como el estereotipo, si la gente se lo comenta, te dirá, bueno, el thrash metal son temas como muy directos y muy rápidos. Pero realmente tampoco es así, porque tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Metallica, ¿no? Que ponía yo antes, tienen también sus canciones de 8 minutos, ¿no?
Pero, por ejemplo, es algo muy curioso, porque el thrash es un género no solamente concebido tipo Exodus o tipo Testament. Bueno, de hecho, Testament también lo han llevado más allá. O sea, tienes, por ejemplo, el power metal, tienes, por ejemplo, el heavy clásico, del cual, por ejemplo, el heavy clásico nos encantan muchísimas bandas, ¿no? Judas, Maiden, Accept, las que quieras. Pero el thrash es un género que es que se da por sí solo a la mezcla de géneros. O sea, puedes mezclarlo con heavy clásico o con un momento muy épico y queda realmente bien. Entonces, si Testament, si Sepultura, si Metallica, si Megadeth han desarrollado el thrash más allá de lo que es el thrash puro puro, y realmente las canciones están bien, ¿por qué no hacerlo? O sea, el thrash no solamente es, por decirlo de alguna manera, tupa, tupa, tupa.
Que
o sea, claro, hay mucho más de eso, y Demonic es una banda en la que estamos muy contentos de intentar desarrollar eso.
Bueno, yo he mencionado algunas bandas y tú también has mencionado algunos grupos. ¿Os molesta que os comparen con algunas? Que os
No, en absoluto. La verdad que siempre ha sido siempre un agrado, un halago, y... El que te comparen con bandas de un alto nivel como pueden ser Metallica, Pantera, Slayer, y bueno, es siempre lo bueno que tiene también la versatilidad cuando se tiene en una banda, en el sonido, es que no te comparan con una banda, sino con muchas, en una canción o en un trozo de tal canción te sacan una comparación o una similitud. Eso quiere decir que a la gente le gusta realmente, ¿no? Porque cuando te comparan con grupos que ellos adoran y que ellos les gustan, quiere decir que eso también les está gustando, ¿no? Es algo realmente bueno. Entonces...
Lo gracioso es que, bueno, hay veces que les he... Bueno, cuando mis conocidos han escuchado ya por fin el disco, algunas canciones, sobre todo por las que hemos presentado y todo eso, cada uno me ha dicho una influencia que le viene a la cabeza, pero completamente distinta. Entonces, si, por ejemplo, todos me dijeran el mismo grupo, pues las cosas estarían claras, pero uno me dice un grupo de eso, de heavy clásico, otro me dice un grupo de thrash, otro me dice un grupo de doom, y es cada uno de su padre y de su madre, y la verdad es que eso mola, porque piensas que no estás haciendo eso, tienes un sonido propio, al fin y al cabo.
Hay canciones, por ejemplo, en el álbum que pueden, nos lo han dicho, por ejemplo, Mi Ira, ¿no? El tema, por ejemplo, de Metallica, pero luego también en otras críticas, por ejemplo, en tema como Codex, han sacado tema Megadeth o mismamente Pantera, y es lo que nos lleva a pensar de que son bandas que a todo el mundo le tocan la fibra sensible del metalero que uno lleva dentro, y cada uno lo asemeja, y creemos que si nadie está de acuerdo con la comparación, dado que tampoco ni siquiera entre nosotros lo estamos, ¿no? Cada uno le saca una...
Ay,
claro, sí, un deje a una banda es lo bonito, ¿no? Porque si esas bandas a ti te gustan mucho y nos dices, esto me suena, es guay, porque no somos un clono, no somos tal, tenemos unas influencias de las que estamos, y lo digo con la boca muy grande, tremendamente orgullosos de haber escuchado lo que estamos escuchando y las bandas que seguimos viendo en directo. Pero es muy bonito ver críticas distintas y que te digan, suenas a este, y que no son bandas de segundo o tercer nivel, sino que te están comparando con lo más grande del género, y eso a nadie le desagrada.
Bueno, pero además hay una cosa muy importante, lo habéis dicho vosotros, que es la personalidad. Yo creo que es de lo mejor que se le puede decir a un grupo, que es personal, y más hablando cuando tenemos dos discos. Lo que pasa es que en vuestro caso podemos hablar de dos etapas, ¿no? Como habéis dicho vosotros, con la separación que hubo por parte de dos componentes. Ya me habéis dicho que el cambio, por ejemplo, en el aspecto vocal es claro, ¿no? Porque antes era como un poquito más gutural, más agresivo, ¿no? Tal vez más bruto, vamos, por decirlo así de alguna manera. Pero habéis mantenido, dirías que se notaría la personalidad precisamente que ya teníais en el primer disco en este segundo.
Sí, yo creo que la personalidad sobre todo la hace la manera de componer y lo que te inspire en el momento en el que estás componiendo, y tener muy claro sobre todo lo que estás tocando. No estamos tocando funky, ni estamos tocando... Sabemos que lo que queremos es un sonido thrash metal, bien dicho para mí, metal thrash. Pues no llegamos a ser un thrash metal, somos un metal thrasheado, por decirlo de alguna manera. y joder, me acaba de quedar en blanco.
Bueno, y lo de Metal Trash, ¿no? Tú anticipas primero lo que es metal, sois primero una banda de metal y luego una banda de trash.
Por decirlo de alguna manera, somos metal traseado.
Es interesante porque, ya te digo, puedes, por ejemplo, ahora mirando la carátula, bueno, la contraportada, ves, por ejemplo, el caso de que ahora mismo así, a bote pronto, te puedo decir, por ejemplo, Mi Ira, Bala Tras Bala, Culto a la Guerra, son canciones que se meten dentro de lo que meteríamos dentro del trash. Pero Visión o Codex o la misma Tormenta se salen de lo que un trasher diría, esto es trash. Entonces, es eso, que no dejamos de hacer trash, tenemos canciones trashers como el primer disco, como La Fan, como Demon, que teníamos en el primer álbum, que son trashers, pero que siempre hemos mezclado. De hecho, en los ahora que estamos haciendo los sets de presentación de La Ciencia de la Tierra, las canciones que hemos cogido del primer disco para tocar, creemos que son las que más pegan con La Ciencia de la Tierra. Entonces, se puede hacer un set bastante completo y puedes, por ejemplo, ver que Visión no queda nada diferente con La Fan Absolute Dumont, por ejemplo, del primer álbum.
Estáis viendo el estilo ahora mismo un buen momento, en cuanto a, hay un montón de bandas haciendo thrash metal, yo creo, y lo que más critico de todo este movimiento es que realmente no se está valorando las bandas más originales. Es una cosa que yo lo digo desde aquí, me parece muy bien lo de Angelus Apatrida, porque son buenísimos, pero no deja de ser un grupo pues con las influencias más tradicionales. No sé, se me viene a la cabeza Crisis, que también son muy buenos, pero también tienen también su propio toque, pero también son unas influencias como muy clásicas. Y los grupos que meten algo ya un poco más, más nuevo, incluso si escuchamos este sonido, partiendo de esa base clásica, vosotros tenéis ya como un toque también diferente, como que están quedando un poquito más de lado. ¿Cómo valoráis lo que es todo ese momento que está viviendo el thrash con un montón de bandas?
A nivel personal, creo, también como fan del género. Ahora, lógicamente, las bandas no se puede estar haciendo lo mismo toda la vida. O sea, nosotros creemos, en nuestra humilde opinión, que tenemos un hueco en toda esa gente que se pone la Mon de Living y lo flipa. Entonces, Angelus Apatrida y Crisis son punta de lanza hoy en día del thrash, de lo que llamamos el thrash del siglo XXI, que son acojonantes y tienen unos shows acojonantes. Claro, por supuesto, internacional. O sea, no creo que esas bandas tengan nada que envidiar a las internacionales. O sea, podrían tocar con Creator perfectamente, sin ponerle ninguna cara ni. Pero nosotros, no es que no vayamos por ahí, sino que nosotros hacemos un thrash distinto al que ellos hacen. O sea, nosotros visualizamos las canciones de otra manera y creemos que tenemos un hueco en toda esa gente que se pone acá. Que hoy por hoy ves a los chavales que van a ver Angelus y Antras ya no los ves, esas camisetas. Hay ciertos grupos de thrash antiguo de Sepultura que ya no ves. Nosotros queremos esas bandas y es lo que escuchamos, y queremos que a esa gente le podemos intentar a lo mejor convencer de que Demonic es una banda para escuchar.
Bueno, pues sí, la verdad que sí. Además, sois una banda que cuida mucho también el sonido. El disco con Carlos Santos, producido con Carlos Santos, es un auténtico cañonazo. Teníais claro que había que ir a por un productor que de verdad supiera sacar todo el potencial, ¿no? Que por vuestra cuenta o con, por decirlo de alguna manera, con productores tal vez de menos nombre, igual era complicado sacar todo este potencial que hay en el disco.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, buscando un poco nos dimos cuenta de que en función de lo que queríamos, Carlos Santos muy probablemente, y ha resultado verdad, era la persona más adecuada para eso que queríamos, vamos. Y bueno, trabajar con él, pues como te puedes imaginar, ha sido un auténtico lujo. Aparte de entender perfectamente las ideas que queríamos, cómo queríamos enfocar las canciones y darnos toda la libertad del mundo a la hora de grabarlo, o sea, no poner ningún impedimento, pues hace un trabajo en lo puramente técnico, lo que es la calidad de sonido, pues impecable, como se puede comprobar. Sí, la verdad es que es un hombre que hace su trabajo bastante bien y tiene un cumplido, que es grabar metal, y lo hace estupendamente, la verdad, no, impecable.
Carlos Santos es que, ya sé que la gente que lo escuche esto pensará que es una ridiculez, pero es que Carlos Santos entiende el metal, o sea, entiende el género, o sea, es acojonante porque tú sabes lo que quieres, pero él sabe lo que tú quieres. O sea, es difícil de explicar. Y es acojonante ver cómo no te conocía de absolutamente de nada. ¿Sabes? Ahora, bueno, hay más trato, ¿no? Pero antes no, llegas allí el día uno y dices, o sea, le explicas, por ejemplo, el sonido de baterías, que era lo que José buscaba.
Y te lo coja la primera. O sea, sí, es que y aparte que es un tío que trabaja bien todo, es el mismo, te afina las baterías, el mismo te microfonea, te todo. La verdad es que para manejarse solo en un estudio y sacar el resultado que saca, pues es admirable, la verdad. Y es admirable también que en un estudio así esté en nuestro país.
Bueno, yo añado que lo de comprender la música, no, aunque la gente no lo entienda, yo lo he intentado decir muchas veces, que la música no es que se escuche y se disfrute, es que también se entiende. Por eso hay mucha gente que rechaza muchas veces propuestas musicales muy interesantes, porque no las has entendido. Eso es lo que ocurre. Por eso digo que entiendo perfectamente lo que queréis decir, ¿eh?
Es un problema también de la edad, de la época en la que vivimos, ¿no? Que hoy se mira mucho más la imagen, tal vez, que el sonido. O sea, antes una banda con una maqueta, de mierda, si tenía un buen directo, si tenía una buena canción, la gente lo seguía. Ahora no, ahora tienes que sonar bien, tienes que montar un pollo como los Rammstein, con todo mi cariño. Si no, la gente ya no va a verte y decir, joder, esos tíos no pueden permitirse fuegos artificiales, estos tíos no pueden permitirse un disco con Carlos Santos, estos tíos no pueden hacer ciertas cosas. Ya no se valora eso.
Hoy en día, la verdad que el panorama musical, sobre todo de... en cuanto a la visualización que hay de la música, sobre todo en el metal, ha cambiado muchísimo en cuanto a hace unos años, ¿no? Antiguamente, como bien ha dicho Hugo, la música era el directo. Tenías la grabación para dejar patente lo que hacías y para que la gente pues pudiese descubrirte, pero realmente donde la gente disfrutaba y podía apreciar tu música, ¿no? Y lo que tú hacías realmente era en el directo. Hoy en día también es así, ¿no? También se disfruta en el directo, pero el problema es que la gente ya no escucha o no busca o no se guía, mejor dicho, por esta banda me gusta lo que hace, no. Esta banda me gusta cómo suena. Me gusta el sonido que tiene. Entonces, como suenan bien y suenan ultrapotentes, son muy buenos y les voy a ver y me gustan y soy su mayor fan. Esta otra banda, sin embargo, que a lo mejor no tiene un sonido ultrapotente, pero son muy buenos, pero como no tienen ese sonido, no interesan tanto. Y eso últimamente está muy generalizado, sobre todo en el mundo del metal, que si no tienes un buen producto, puedes llegar a pasar un poco por alto sin llegar a hacer nada, incluso teniendo una calidad asombrosa, ¿no? Nosotros, por suerte, hemos podido sacar un producto, yo creo que aceptable, indiferentemente del directo que hacemos, que también nos gusta dar guerra en los directos. Y bueno, pues a través de ahí también hemos conseguido también un poco llamar la atención, ¿no? de la gente y intentar, ¿no? Y conseguir también poco a poco que la gente nos vaya escuchando y así se vayan acercando a nuestros conciertos y empezar otra vez a descubrir lo que es verdaderamente la música, que es el directo, ¿sabes? Tú puedes reproducir y darle al play, pero donde realmente lo vives es cuando tienes al músico delante, claro. Y cuando tú estás agitando la melana en un concierto y lo estás viviendo.
Claro, si el disco solamente se edita, ¿por qué no nos podemos llevar a casa? Sí, siempre lo digo.
Unas miniaturas, así unos muñequitos chiquititos y que toquen en las casas de la gente.
Bueno, también...
El móvil del metal.
También hay que hablar de la masterización de Mika Jussila, que bueno, es algo muy recurrido últimamente. Vosotros habéis decidido que era necesario, o no sé si muchas veces esto viene por recomendación del propio productor, no sé si también hasta qué punto...
Se habló con Carlos Santos porque él trabaja con varios, varios estudios de masterización. Y bueno, pues él también nos dio a elegir, o sea, para que la gente se haga una idea, ¿vale? De que esto no es Mika Jussila por Children of Bodom, Nightwish, que es un crack, también hay que decirlo. Recuerdo el día en que hablamos con esto con Carlos Santos y nos dijo que él, para que viéramos el trabajo que Mika hacía, le mandaba 30 segundos de canción y que él no lo devolvía masterizado y que comprobáramos si nos interesaba o no nos interesaba. Está masterizado por Mika Jussila.
Nos interesó.
Bueno, además el sonido, yo diría que así se hace también más internacional, ¿no? Pero claro, el tema es que cantáis en castellano. Todavía hay gente, hay mucho purista, que entiende que el thrash metal, incluso el heavy metal también, tiene que ser cantado en inglés. Ya sé que esta es la pregunta recurrida. Algunos dirán, joder, los periodistas como sois, cuando cantamos en inglés, ¿por qué en inglés? Cuando cantamos en castellano, ¿por qué en castellano? Pero bueno, yo sí que os pregunto, a mí me suena bien en castellano. ¿Vosotros habéis valorado alguna vez el hecho de que estos temas se pudieran hacer en cantar en inglés, precisamente por esa salida internacional que yo, por ejemplo, le puedo ver a vuestro sonido?
Déjame contar una anécdota que creo que es buenísima. Me acuerdo cuando, bueno, y se ha contado, todo el mundo la sabe, ¿no? La de Halloween y los Keepers, ¿no? O sea, eran discos que por la gente que no hablaba inglés eran la hostia, y los anglosajones decían, si esta pronunciación es terrible. Nosotros no somos bilingües, a excepción de Rochi y de Víctor, que hablan bastante bien el inglés. Pero si tenemos que defender algo que ni siquiera es como si nos tenemos que poner a tocar el canto del loco. No es que no sea bueno, no sabremos hacerlo bien. Entonces, para que pues, salida internacionalmente y que la gente diga, mira estos españolitos de turno que quieren tal y que encima se rían de ti, porque no lo haces bien, lo haces con toda tu buena intención, pero la gente de ahí fuera no te mira las intenciones, lo que quiere es eso. Y tú no se lo puedes dar, porque hacerlo mal cuando en castellano... Y además hay, esto es Latinoamérica, es, sí. O sea, le ganamos por goleada en cuanto a más o menos el mismo idioma, es castellano, español, cada uno que en su tierra lo llame como quiera, pero nos une eso. A lo mejor la salida de las bandas españolas o estatales o, no está tanto en Inglaterra ni en Estados Unidos, sino más en el mercado latinoamericano, y tenemos que verlo por ahí. Porque hay mucha gente allí, están ávidos de rock, y en Estados Unidos están locos por sus Guns N' Roses, su Sebastian Bach, que son cojonudos. Pero nosotros también tenemos nuestro público al que llegar. Y creo que Lujuria, que todas las bandas ahora también heavies de nacionales, están intentando tirar por ahí porque hay un mercado abierto.
Hay bandas, de hecho, que se han lanzado a la piscina.
Otra anécdota así graciosa es eso. Y yo me pongo a veces el volumen brutal de Barón Rojo en el coche. Cuando se acaba el disco y empieza la cara B, que está en inglés, automáticamente cambio el CD, porque no puedo, o sea, me estallan los oídos. A mí me encanta Barón Rojo, pero cuando empieza a pronunciar en inglés, de verdad, me duele, o sea, me duelen los oídos, sí.
También, al fin y al cabo, es una buena pregunta realmente, porque el hecho del por qué cantáis en castellano, realmente porque nosotros somos castellanos, es nuestra lengua natal y precisamente, bueno, es la lengua también que ha dicho como en la que nos defendemos. ¿Por qué no vamos a...? La pregunta no es por qué cantáis en castellano, realmente es por qué no cantáis en castellano, ¿no? ¿Por qué sois vosotros, que sois de Castilla León, por ejemplo, y cantáis en inglés? ¿No? Es nuestro idioma, ¿no? Es el idioma con el que nos hemos criado y realmente, bueno... Es un error también el pensar que al cantar en inglés te va a abrir muchas puertas. Sí, puede que te abra algunas puertas, ¿no? Hacia Europa, ¿no? Hacia Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, sobre todo en Estados Unidos, porque estás cantando en su idioma y pueden entender tus letras, indiferentemente también de lo que ha dicho, muy bien dicho además, Hugo, del tema de la pronunciación, pero también realmente lo que tú escuchas es la música. ¿Cuántas canciones has escuchado, grupos, o sea, hemos escuchado nosotros que cantan en inglés, en alemán, incluso en francés o italiano, sin tener ni idea de lo que decían? Cuando hemos querido saber lo que decían, hemos buscado la traducción.
Es más, o sea... Siguiendo ese hilo de Jesús, o sea, por ponerte un ejemplo, ahora que vienen, ¿cuánta gente, por lo menos en el estado, se conoce la canción entera, la letra entera de Trooper? ¿Y cuántas veces se la canta? ¿O el Painkiller? Pero sin embargo son canciones que tú defenderías hasta la saciedad. O sea, si realmente son buenas, ¿las entiendes? No, pero entiendes lo que tocan, y eso es lo importante.
Claro.
Un mínimo ejemplo. Simplemente coger, escuchar, ahora mismo, como una acaba de sacar una versión en español, en castellano, de un tema. Escucharlo, a ver qué entendéis. Es un inglés cantando en español. Ahora... darle la vuelta a la tortilla. Imaginaos un inglés escuchando thrash metal español cantado en inglés. ¿Entenderían algo?
Bueno, pues continuamos escuchando La Mirada Negra, continuamos en directo en tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM, programa de miércoles que especialmente también se hace para BFM, bfmradio.com, ya sabes, la alternativa. Y un saludo para los que nos escucháis a través de FM Schenker o de Tala Radio. Hoy los entrevistados son Demonic, continuamos presentando su disco Las Cenizas de la Tierra. Hemos estado hablando con, y seguimos hablando después de que escuchéis el tema, con Jesús Míguez, voz, Víctor Salinero, guitarra solista, Hugo González, guitarra rítmica, Rochi García, bajo y José Rodríguez, batería. La banda al completo y así de bien suenan estos Thrashers.
Al verlo mis ojos se estrellan.
El tema, claro, muchas veces también, el tema de salir un poco fuera, es que Europa pilla cerca y Latinoamérica, tendríamos que estar realmente más unidos con ellos por un montón de cosas, pero bueno, realmente físicamente en el mapa nos pilla muy lejos, hay un mar de por medio y claro, esa es un poco la complicación. ¿Vosotros valoraríais en algún momento la posibilidad que, por ejemplo, grupos como Calibre Cero, por ejemplo, la que me acuerdo de Madrid, se han liado la manta a la cabeza y han dicho, nos vamos allí, no sé, meses y tocamos el...
¿Cuál es sus cojones? No puede decir otra cosa.
Yo digo lo mismo también, ¿eh? Pero claro, no todo el mundo lo hace, claro.
Ni tiene la oportunidad, ni los medios. Ojalá tuviéramos medios, la verdad, y no paramos de tirar piedras a Latinoamérica, siempre va a ser un... Porque Latinoamérica es un buen mercado, sobre todo para nosotros, cantando en castellano, ya que ellos dan más cancha al metal en castellano que los propios también españoles, que no dan cancha a lo que es el metal en castellano.
Bueno, yo os he llegado por allí, son una gente súper calurosa, yo con el programa cada vez que recibo un email, digo, es que me parece increíble que me están escuchando desde, no sé, desde Venezuela, desde cualquier sitio por allí, vamos.
Yo quisiera contar una anécdota también en nombre del grupo, cuando tocamos en Gruta 77, en una sala muy conocida de Madrid, desde luego, si no el mejor, de los mejores. Y bueno, tocamos con una banda, Ente, que son ecuatorianos, y en su país son, sí, han tocado con Cannibal Corpse en Europa, o sea, que hacen gira europea, son conocidos. Para la gente del tema más extremo, seguro que los conocen. Bueno, pues es algo que nos asombró muchísimo, además, a todos, y todos lo hablamos aquel día, ¿no? Hicimos las pruebas de sonido, tú estás metido en la sala, no sabes lo que hay fuera. Cuando salimos afuera de la sala, era como un festival, o sea, la gente estaba con sus litros desde primera hora, y no hicieron lo que solemos hacer nosotros aquí. En el momento en que abrieron las puertas, todo el mundo para adentro.
¿Había 150 personas, 200 personas, más gente? No, había un huevo de gente, había un huevo. Y casi todos además había algunos españoles también, pero la gran inmensa mayoría eran latinos y luego, como decía Hugo, no hacen como hacemos nosotros aquí. Se quedaron todos los cuatro bandas que tocamos y se quedaron las cuatro bandas y lo vivieron. Dándolo todo, disfrutando del concierto, haciendo mos, haciendo el circus.
Si nos falta a nosotros, yo creo que es un poco, algunos dicen, no, es que es la sangre caliente que tienen ellos, yo creo que es un poco la ilusión, tal vez, ¿eh? Ellos tienen, eso es también, que nosotros aquí nos hemos acomodado mucho, allí han recibido palos, ahora nos toca a nosotros, ¿eh? Miráis la historia de países de Latinoamérica y lo que está pasando ahora aquí a mí me recuerda mucho, ¿eh? A lo que ha pasado allí, pero bueno.
Yo creo que se tardará más, se tardará menos, pero esto va a explotar porque hay demanda, no hablamos de miles de personas, sino de millones de personas que realmente aman esta música, no por los videoclips, sino por la música en sí. Ellos muchas veces no tienen ni internet, siguen hasta con cintas, y ellos lo viven, o sea, ellos no necesitan toda la parafernalia de lo que necesitamos en Europa para ver una banda y que te entre realmente, ¿no? Y supongo que con el tiempo, ahora que, bueno, Brasil ya es una potencia a tener en cuenta, además, creo que Latinoamérica en su momento tendrá su momento, al igual que Estados Unidos lo ha tenido, han montado un circuito que Estados Unidos también le pilla lejos Europa, pero lo han vendido muy bien. Encontraremos nuestro hueco, ellos encontrarán el suyo, y creo que habrá un intercambio de bandas interesante.
Además, hay muy buenas bandas también por allí, y además es que es muy interesante, porque la forma que tienen ellos de ver y de vivir la música no tiene nada que ver con aquí, ¿sabes? Ya muchas veces, cuando tú tocas para gente con esa ilusión, realmente es que se contagia al músico. O sea, yo he dado conciertos aquí, estamos ahora pues haciendo la gira estatal, y ya vamos dando varios conciertos, y bueno, hay gente que está, claro, hay gente que se emociona, que tal, entonces cuando se emocionan mucho te emocionas tú también, pero en el caso, por ejemplo, de Gruta, que la inmensa mayoría eran de Latinoamérica, fue alucinante lo que estaban viviendo ellos, ¿sabes? Empezamos nosotros a tocar, ellos lo empezaron a vivir, nos lo transmitieron, lo empezamos a vivir nosotros, se lo devolvimos, lo siguieron viviendo ellos y fue sí, fue un toma y daca de exagerado, ¿sabes? Yo me lo pasé como un enano, ellos se lo pasaron como unos enanos al final y fue cojonudo. Luego pues haces amigos porque ya vas, te felicitan, ¡buah, tío, me ha encantado el concierto, coño! Y a mí me ha encantado que movieras tanto la cabeza.
La verdad que sí, un abrazo para toda la gente de Latinoamérica, que yo puedo decir cosas muy buenas de todos los que he podido conocer y de la gente que a través del email o de Facebook, pues por ejemplo, nos escribe. Y bueno, entrando ya en el contenido de lo que es la obra en sí, que casi la estamos dejando un poquito de lado. Pero bueno, sumáis, viendo el título, viendo la portada, Las cenizas de la tierra, nos sumamos todos un poco, me están llegando un montón de discos pues con una temática muy apocalíptica, viendo lo que está ocurriendo. A mí me parece también que es lógico, el rock casi siempre ha contado, ha sido un cronista de la actualidad fantástico, y yo creo que lo sigue siendo. Y hoy en día, bandas de metal que me llegan contando lo que está ocurriendo a nivel mundial, pues hay muchos discos que se podrían asemejar en cuanto a lo que expresa el título, lo que expresan las canciones, con este, ¿no? Estamos un poco en unos tiempos un poco apocalípticos, ¿no? Si es cierto.
Supongo, y quiero creer que el metal es, y bueno, porque la tocamos y lo veo tanto en mis amigos, mis compañeros, como en mis amigos también, que no tienen nada que ver con la banda. El metal y el rock sirve de desahogo, o sea, no tiene que casarse con nadie, nunca se ha casado con nadie. Lo han intentado y a veces ha salido bien, otras veces no, pero quiero decirte, hay gente que hace canciones porque necesita, vive de esto y necesita vender, pero el metal no necesita eso, o sea, tiene un género que es bastante fiel, o sea, perdón, un público que es bastante fiel, perdón, y es, o sea, quiero decir, no tienes por qué decirle las cosas que ellos quieren escuchar, sino quieren escuchar lo que tú tengas que contar. Y evidentemente estamos viviendo en una sociedad ya globalizada en el que lo que te pase a ti, le pasa a él y le pasa a la gente de Latinoamérica. Entonces, es una manera como de expresar, estamos viviendo esto, vamos a contarlo, vamos a cantar sobre ello y vamos a desahogarnos. Lo bueno es que puedes hacerlo sin necesidad de armar ningún pollo, o sea, son una hora, dos horas de desfogue, la gente se lo pasa bien, se desahoga y luego es una persona, o sea, gente súper tranquila, que no mezcla, como quieren a veces decir, que ciertos grupos claman a la violencia y tal.
Pero no es violencia, no. Es desahogo de la violencia.
Ya, tocas música violenta, pero no practicas la violencia. Entonces, bueno, sí, son tiempos apocalípticos, son tiempos jodidos y vamos a hablar sobre ello. No lo hace el periódico, porque no lo vamos a hacer nosotros.
Hay un tema en concreto que puede expresar muy bien lo que es bueno, como un resumen, ¿no?, de los ocho temas en sí, que sería Visión, ¿no? Visión es el más claro en ese aspecto, ¿no?
De hecho, bueno, la letra la escribió nuestro antiguo cantante, Sergio, y también es el que colabora en la voz, como se puede apreciar en los créditos, en la canción. Y la verdad es que escribió la letra pues hará dos años. Y cuando la escuchamos, la verdad es que dijimos, ole, tío, ole, ¿sabes? Y bueno, fue una canción que realmente nos inspiró también un poco a casi el resto del disco, en parte. Porque al fin y al cabo era lo que estábamos viendo metafóricamente que pasaba a nuestro alrededor. Entonces, bueno, pues la verdad es que aquello que también fue el primer tema que presentamos en directo, terminado, y fue muy significativo para nosotros. Entonces ya fue un paso natural el hecho de que el disco en sí, saliéndose un poco de la temática para un lado o para otro, tratar un poco de este tema, de un tema más oscuro, más negro, más de apocalíptico, sí, lo que la misma portada refleja, lo que refleja el título, sí.
Digamos, ya lo que queda, lo que quedara después de un apocalipsis, de un supuesto apocalipsis, que es básicamente es toda la mierda que queda después de que el resto del mundo explote, de que tu interior explote y termines revelándote o destruyendo el mundo entero, da igual. Y la ceniza de la tierra quería ser un reflejo de eso, de básicamente un silencio, un frío, una oscuridad que nos va a cubrir después de que toda esta mierda pase.
Bueno, y no solamente colabora Sergio Díaz, que fue vuestro anterior cantante, también está otro anterior miembro de la banda, que es David Prieto, ¿no?
No fue realmente un miembro de la banda. La anécdota un poco, bueno, sí, realmente sí, porque, bueno, cuando nos quedamos sin guitarra solista, Alberto Marcos, que era el que teníamos originalmente, se fue un poco de sopetón, ¿vale? O sea, cuando se fue, teníamos ya conciertos organizados, entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Los damos? ¿No los damos? Vamos a cancelar un concierto. Y bueno, Hugo, que es el que le conocía en un principio, pues le llamó, el chaval accedió a aprenderse las canciones, se las aprendió en dos semanas, lo cual me pareció, vamos, Y lo que la gota que colmó el vaso es que encima le presentamos aquel tema que era nuevo, que no tenía solos, no tenía prácticamente nada, y él compuso los solos y los tocó, y la verdad es que estaban de puta madre. Entonces decidimos dejarlos porque es que eran los solos para esa canción. Los grabó y de hecho en el estudio los grabó prácticamente del tirón. La verdad es que es un músico cojonudo y al final acabó siendo un amigo de la banda. Le mandamos un saludo desde aquí también.
Un abrazo.
Sí. y ya le deseamos también lo mejor, porque nos salvó el culo en aquella ocasión. Y eso se nos ha quedado.
Además que está con una banda que es Black Hat, que es una buenísima banda de heavy metal, por cierto, ya añado desde aquí. A ver, ¿contándonos? ¿Tú eres la bajista de Black Hat también?
Les acabo de sustituir también y... Pero bueno, hace nada, vamos.
Y luego digan que los suplentes no marcan el partido.
Bueno, y hablábamos, como decimos, de ese tema visión, que yo no diría, claro, que la obra sea conceptual, pero sí que podemos decir que hay un contagio, ¿no? De los temas entre sí, ¿no?
La idea era clara. Cuando empezamos en 2011 a trabajar sobre el segundo disco, sí, esa era la palabra. O sea, queríamos un disco no tipo Dimmu Borgir, pero que nosotros podemos aportar con nuestro sonido a la oscuridad. En este caso, bueno, José y yo, y bueno, también Rossi, escuchamos Black Sabbath. La propia palabra lo dice, o sea, no es otra cosa nada más que eso. Y solamente intentar llevarnos el tema a nuestro terreno. Excepto Mi Ira, podría decirse que todas las canciones tienen un halo oscuro, más, no melancólico, pero ya no tiene, por ejemplo, la energía que había en el primer álbum, sino... Ya era una idea clara, pues queríamos unas canciones más oscuras, con muchos más pasajes, con mucho más desarrollo, pero sobre todo eso, oscuro. El tema era algo oscuro.
De hecho, el tema del final del disco, que a mí siempre me parece... El orden de los discos es importante, siempre lo he pensado. Y lo que te deja al final del disco, ese pozo que te queda, también es importante. Y el último tema es precisamente En la oscuridad, ¿no?
Sí, esa era la intención, vamos, la has resumido perfectamente, que justo el último que te quedes sea... Eso, con perdón, vamos, una hostia en la cara, que te dejé además así, diciendo, joder, que acabo de escuchar. O sea, me acabo de meter un huevo de minutos y es eso, por así decirlo, mal rollo casi constante, sonidos, eso, muy oscuros que te sugieren, pues, eso, no melancolía, pero vamos, un cierto estado como negativo, por así decirlo, no es depresión, pero vamos, es negativo. Y concretamente ese caso, la canción en concreto, La Oscuridad, pues... Sí, se buscó eso. Además, es la última del disco y es la última cronológicamente que se compuso. Y bueno, en un principio nació como la mayoría de la cabeza de este señor que tengo aquí a mi izquierda, vamos, de Hugo. Y sí, los primeros riffs ya te sugerían eso, algo que iba en la línea de todo el primer disco, y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a dar el puntito final, ¿vale? Vamos a hacer no lo mismo de todo el disco, ni mucho menos, pero coger el concepto y elevarlo un poquito, un pasito hacia adelante.
Bueno, aquí si me permites, es que este es el señor Modestia. La canción la compusieron entre él y Hugo. De hecho, creo que fue el primer riff de la canción, lo trajo Víctor, si no mal no recuerdo, lo trajo Hugo. Bueno, por el segundo lo trajo Víctor. ¿No? Y realmente nosotros cuando llegamos ya tanto Víctor como yo, que llegamos más o menos al mismo tiempo a la banda, el disco ya estaba prácticamente completo, porque estos son unos máquinas y trabajan a machete. Y es prácticamente la única canción, aparte de los solos, ¿no?, del resto de canciones, que sí los compuso todos Víctor, pero lo que es la estructura de una canción, donde Víctor realmente pudo participar, y yo, que yo no participé en la composición, puedo decir libremente que es un pepinazo, ¿sabes? Es una canción que, aunque tiene su oscuridad, tiene su toque, es también una canción con muchísima caña, muchísima tralla, muchísima fuerza, y realmente para el cierre del disco me parece perfecto, ¿no? Porque es un enlace también un poco entre, también debido a la participación de Víctor Mayor en esa canción, de lo que puede ser un puente, ¿no?, hacia futuras composiciones de la banda.
También hay un tema instrumental que me parece muy normal que os salga un tema instrumental, porque sois gente que ya elaboráis de por sí bastante las canciones, entonces es como un poquito lógico, ¿no? Pero siempre es muy especial cuando nos encontramos con un tema así, que estamos hablando de existir. Muchas veces estas cosas pasan hasta sin querer, es decir, igual estáis pensando en un tema cantado, pero luego decís, oye, pero si casi de puta madre, ¿no? ¿Cómo ha salido un poco ese tema?
Nos gusta, tenemos la manía de... Ya hemos hablado, además, sobre todo hablamos de ese tema, ¿no? El que antes hacían temas instrumentales, volvemos otra vez a lo de antes, ¿no? Que parece como que ahora en el siglo XXI es eso, hay un estilo que... Entonces, el tema de las canciones instrumentales es algo que nos llama mucho la atención, nos gusta, nos interesa. Y una canción no va a ser instrumental por el hecho de decir, vamos a hacer una canción instrumental. O sea, vamos a ver si tiene que ser. En este caso estaba clara. Pero es un tema que nos gusta, que o sea, no existir, sino el tema de las instrumentales. Me gustaría seguir esa... o tradición, por decirlo de una manera, ¿no?
Siempre meter una. El primero fue Arte y Violencia, en el caso, y en este segundo es Existir. Siempre nos ha gustado, de hecho, Hugo y yo siempre coincidimos en que nuestras canciones favoritas de disco, veas a lo mejor a Iron Maiden, el segundo disco, pues Gengis Khan siempre ha sido mi favorita, todas, Transilvania... Todas las canciones instrumentales, por casualidad, siempre han terminado siendo mis favoritas. Ultra Violence de The Angel, son canciones que es que simplemente, una canción, simplemente por instrumentalmente, si te pongas los pelos como escarpias, ya es de admirar, o sea, no necesitas una potencia externa, no necesitas ni un tema, ni siquiera sobre lo que hablar, ni expresarte. Ya misma, el mismo tema ya te está metiendo los sentimientos que tú quizás creas representar en tu cabeza.
O sea, que Existir nació para ser ya desde el principio instrumental, ¿no?
Cuando estábamos a mitad de canción, bueno, Rochi también estaba en el proceso creativo, puesto que es de los tres, estaba claro, o sea, no porque tuviera nada especial, sino porque no le faltaba nada. O sea, hay otras canciones que dices, hay que meter melodía, hay que meter... Pero aquí no, o sea, la propia canción te iba llevando, te iba llevando, y te plantas en eso. Ahora, ya digo, nos gustaría seguir con esa línea. O sea, más que nada eso, continuar con eso. Y ojalá que las musas nos ayuden a hacer una tercera más. O sea, no se puede hacer siempre escribir a la carta. Es cuando te viene una buena idea, bien. Pero no vamos a hacer instrumentales por el hecho de tener que hacerlas. Si queremos que es bueno, abrete instrumental. Si no, se romperá la tradición, y para eso están las tradiciones, para romperlas.
Bueno, de forma general, ¿con qué os gustaría que se quedara alguien que haya escuchado el disco? No hemos hablado mucho de negatividad, ¿no? Pero ¿con qué os gustaría que se quedara alguien que escuche el disco? Y el arte siempre es para que quede algo sembrado dentro, ¿no? Yo por lo menos lo disfruto así, pero bueno.
Lo que mola de un disco, por lo menos yo creo que a mi punto de vista y al de muchos también, es que cuando alguien termine de escuchar este disco diga, lo voy a escuchar otra vez, y se lo ponga de nuevo y le den ganas de reproducirlo y de no escucharlo una vez y guardarlo en un cajón, sino de tenerlo como disco habitual. Y lo que mola cuando sales a un concierto y está Jesús cantando un estribillo y hay gente que también lo canta, o incluso una melodía del solo, que alguna vez nos ha pasado, y la verdad es que cuando alguien hace eso es que te entra ahí todo el escalofrío.
Bueno, me quedan 3 minutitos de grabación, así que rápidamente, el futuro de la banda, lo que tenéis más entre manos ahora mismo, ¿qué sería? ¿El presentarlo simplemente en directo?
Mira.
Presentarlo, hacer gira, y próximamente iremos dando noticias. Quien quiera acceder a nuestras webs y nos vaya siguiendo irá enterándose de cosas que tenemos planeadas, estamos desarrollándolas. Es mucho trabajo también, no contamos con ningún tipo de apoyo. El grupo es un Juan Palomo, lo que cocina se lo come. Yo me lo hizo, yo me lo como, y no paramos de trabajar en sacar cosas nuevas, en intentar llamar la atención de cualquier manera mínima, cuidando siempre los mínimos detalles, y no parar esta máquina, este engranaje que está engrasado, es joven y no para de... No va a parar de golpear fuerte.
Yo ampliar nada más que lo que ha dicho José. Ya nos hemos sentado a mirar primariamente ideas para el tercer disco. Estamos en ello, pero sobre todo girar. Como bien ha dicho José, presentar cosas próximamente se sabrán. Pero eso, o sea, tenemos varios frentes abiertos y o sea, no paramos.
Bueno, pues muchas gracias por estas palabras. Para mí ha sido un...
Bueno, una última cosita, ¿vale? Que me vienen por aquí diciendo por la orejilla. También mucha gente quiere, antes de venir a los conciertos, a escuchar un poco nuestro disco. Pues aquí tenemos una oportunidad para que todo aquel que quiera escuchar nuestro disco, tenemos un pequeño concurso, dígase sorteo, dígase nos da la gana de hacerlo. Todo aquel que acierte de qué trata la letra del último, la que hemos estado hablando, el último tema del disco, En la oscuridad, le regalaremos un disco firmado, dedicado, y le dejaremos que nos invite unas cervezas. Y la pista, ¿vale? Porque hay que dar un poco de facilidad, es: la canción trata sobre una película de terror, ¿vale? Terror y ciencia ficción, comprendida entre el año 2000 y el año 2010. Y no digo más.
Vale, pues de acuerdo. ¿Y en la página web lo tenéis puesto el concurso?
Lo tenemos que actualizar, pero está en el Facebook. Ya lo saben, pueden escuchar la canción. Si en las radios a veces se ponen, si la podéis poner vosotros. Y si no, siempre pueden buscar una forma de conseguir escucharla. Si no, la facilitaremos nosotros. Nos tienen que mandar, para participar en el concurso, un correo a nuestro mail. Esa es nuestra página.
demonic@demonic.es,
con su nombre, la respuesta correcta y una dirección de correo para que podamos mandarle el disco.
Uh-huh. 50 segundos, ¿algo que queráis añadir para terminar?
Nos vemos en gira.
Un saludo a La Mirada Negra y muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias por traernos aquí y, bueno, pues nos vemos en los conciertos.
Habéis venido solos.
Bueno, pues ponemos el último tema del disco, como han dicho, una película de terror. Y a ver si adivináis de qué película se trata, sobre qué versa esta letra. Y participáis en ese concurso que supongo que ya tendrán actualizado en su Facebook, en su página web, la gente de Demonic. Os dejamos con ese tema, En la oscuridad.
Now!
recordamos ese concurso que ha dejado ahí la banda abierto, contactad con ellos. En cualquier caso, fantástica banda, Demonic, que han sido protagonistas centrales del programa de hoy. Dejamos todavía un poquito de fondo para hablaros del concierto de Tierra Santa el pasado día 13 de abril, pasado sábado, en la Sala Café Anchoquia de Bilbao. Bueno, un concierto de lo mejor que yo he visto en cuanto a Tierra Santa en todas las venidas, que son muchas, las he visto incontables ocasiones, y me quedaría con esta como mi favorita. Cuando mejor sonaron, con un repertorio de canciones más acorde, más adecuado, un repaso a su discografía total, que hizo las delicias de todos los seguidores, porque de hecho solamente tocaron tres temas de su último trabajo, de Mi Nombre Será Leyenda. Había discrepancia de opiniones, a unos les gusta, a otros no. A mí me ha gustado, lo digo de verdad. O sea, me ha gustado. Yo no sé si a la primera sé que cuesta un poquito, pero yo digo en serio que el último disco de Tierra Santa a mí me parece francamente muy bueno, aunque si ellos tampoco tocan más que tan solo tres temas, yo por ejemplo Gengis Khan por lo menos la hubiera metido también en el repertorio, pero bueno, fueron 26 canciones, que aprendan algunos grupos, sobre todo Guiris, que vienen y tocan lo mínimo, y fijaros lo que hacen los grupos de aquí cerquita, como son Tierra Santa de La Rioja, y te exponen 26 temas de toda su discografía, donde no faltaron ninguno de sus clásicos, huelga decirlo, donde hubo momentos espectaculares. Yo creo que casi de principio a fin fue un recital auténtico. Además, intercalaron muy bien todos los temas, es decir, no te metían, nunca se hacía el concierto, nunca caía en una onda muy pesada, para nada. No sé, no dejaría tampoco de los temas que tocaron, igual hay algunos un poquito más pausados, como podía ser Otelo, pero quedó muy bien en directo, de verdad. Y luego hubo auténticos cañonazos que siempre triunfan en los conciertos, como no tengo el setlist delante, pero bueno, como La Sombra de la Bestia, pues que siempre le queda muy bien en directo. Indomable, que fue un auténtico cañonazo. Bueno, cómo rugió la sala cuando empezaban con Alas de Fuego. Cómo tararearon la melodía de Juana de Arco, por ejemplo. Y eso que estábamos ante una sala que no presentaba un lleno que en otras ocasiones Tierra Santa ha visto en la capital vizcaína. En esta ocasión hubo que conformarse con menos. Pero el concierto fue de aupa, con dos tramos de bises, donde hubo grandes clásicos. Evidentemente la canción del Pirata para terminar no podía faltar, no faltó Tierras de Leyenda, no faltó Legendario. Tan solo se quedó fuera su primer trabajo, Medieval, que hace tiempo que ya no tocan ninguno de aquellos temas. Solían tocar en algunas giras, tocaban el tema homónimo, el tema de Tierra Santa, pero hace tiempo que tampoco tocan nada de aquel disco. Pero fue un repaso súper completo, con buen sonido, con una banda en buena forma. Se nota que ahora mismo ya no están en esa fase en la que igual antes hacían, no sé, digo yo, que antes hacían muchos conciertos y a veces la voz de Ángel se cascaba. En esta ocasión Ángel cantó muy bien y el grupo sonó fantástico. Vamos con un tema que para mí fue de lo mejor de la noche. Pronto veréis la crónica en lamiradanegra.es. Y ahora a disfrutar con un tema que sonó como un auténtico trueno. vamos despidiendo. Siempre con ese espíritu indomable. Deseando y esperando que te haya gustado el programa. Interesante, yo creo, la entrevista que hemos tenido con Demoni. Interesante también cosas que hemos pinchado, como Agaloc, este tema largo, de una banda que nos estará visitando. En cualquier caso, agradable siempre venir aquí y estar una vez más con todos vosotros. Nos despedimos. Volveremos en una próxima ocasión. Ya sabéis que los sábados seguimos en directo de 11 a 1 del mediodía, en los mismos lugares que todos, ya sabéis, TNT Radio Rock, Izopimpa y Ratia. Y nos despedimos con un tema de Chema Granados, el presentador, escritor y cantante también, guitarrista también, que presenta este trabajo de versiones, tributo a los sueños. Aquí os dejamos con este tema tan bonito, precioso, de Benito Camelas, en la voz de Chema Granados. Hasta la próxima. Agur.
Leyenda, un poeta que abriera en mi torpe cabeza más puntos de estimulación y destruyen los bosques, contaminan los ríos. No importa si mueren, no dan beneficios. Arcenes repletos de perros, masacre, maltrato al mundo animal. No importa que haya hambre en el mundo, las guerras que sigan haciendo más triste la vida. He decidido volar. De mi vida, que es buen momento para iniciar otra partida. En la cadena he colocado otro eslabón. Me he dado cuenta que es más sincero ser falso con uno mismo, que no es faltar con los recuerdos el camino. Ahora me queda convencer al corazón. Pero ¿cómo le digo al que tanto ha luchado, que late día y noche por cosas que yo he abandonado? Quiero que seas el que baila cuando llueve y des abrazos cuando pierdas los papeles. Que seas tan claro como un pacto con el mal. Hacer la hoguera que nos renueva y destruya los rincones. A ver la vida con los ojos de colores. No te das cuenta que no quieres tú cambiar. Mirando al cielo pude ver que aquel azul no iba a volver. Da igual que pienses. Salto.